El Tungele. Programa de cara al presente, pisando firme nuestras raíces. Conduce y dirige Nelson Caula. Produce Carolina de Cuadro. Participación especial Alejandro Michelena. El Tungele. Momento para la cultura en su máxima extensión imaginable.
Para no olvidarme de Brasil.
Hay una hada dormida, hay mil y un cuentos en flor, hay un camino lleno de niños y en cada risa un mensaje de amor. Te gusta reír en las noches, te gusta oír mi canción, te gusta esperarme dormida con tus labios llenos de flor. Hay una abeja caída en un espejo de sol, hay mil manzanas de oro colgadas de mi corazón. Te gusta reír en las noches, te gusta oír mi canción, te gusta esperarme dormida con tus labios llenos de flor. Hay veces que cae la lluvia, hay otras que brilla el sol, y yo que te siento tan mía, como el perfume de una flor. Te gusta reír en las noches, te gusta oír mi canción, te gusta esperarme dormida con tus labios llenos de flor.
Bueno, los estamos saludando con muchísimo gusto esta tarde acá en el Tungue. Pablito Baute nos acompaña ahí en los controles técnicos de sonido. Estamos con estos viernes musicales, con estos viernes especiales de nuestro programa, que, bueno, ha caído muy bien, medio ahí con a raíz del cambio de horario en el mes de mayo. Pero bueno, son musicales y son especiales, ¿no? Y hoy, de alguna u otra manera, estamos inaugurando una especie de ciclo nuevo, en el marco de estos viernes tungueleros, y tiene que ver con un podcast que nace en España por uruguayos y que tiene que ver con el rock uruguayo. Nos vamos a meter un poco en ese tema hoy, porque además este podcast en especial viene de homenaje a Dino. Tengo entendido que son así, algo así como 4 programas Hace algún tiempito atrás recibimos una llamada telefónica desde España requiriendo un poco un testimonio, bueno, a partir de distintas experiencias vividas con el querido y entrañable Gastón Charlodino. Y bueno, y ahí nos fuimos enterando para qué era que se requería ese testimonio. Y bueno, fue fantástico. De ahí derivamos en este Rock Uruguayo Podcast y este homenaje a Dino, primera parte. Y estamos recibiendo, lo estamos saludando desde la España, pasadita las 8 de la noche allá, a Fabio Orizia, que, bueno, es sabalero el hombre, pero hace una vida que está en España, así que prácticamente es medio como un uruguayo hispánico. Fabio, bienvenido.
Hola, Nelson. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal por ahí?
Buenas noches por ahí.
bueno. No te creas, aquí el sol se pone tarde.
Ah, tenés razón. Sí, claro. Sí, está
bien. Sí. Aquí, no. No nos gusta la noche.
Esteban Leiva me mandó un WhatsApp, hará 2 o 3 años, en plena, eran algo así como las 2 de la madrugada. Estaba en una reposera en la playa, por supuesto que de noche, ¿no? Pero habían 40 grados de temperatura desde Valencia, ¿no? O sea que realmente son esas cosas. La temperatura sí debe estar un poquito alta, ¿no?
Sí, no, yo estoy en Sevilla y en Sevilla es donde hace mucho más calor siempre, pero hoy no, hoy está un poquito, hoy estamos por 30 y poquito, así bueno, que se puede respirar.
Fabio,
quería hacerte quería hacerte una precisión ahí de lo que estabas hablando. Si bien es cierto que el podcast no se hace solamente de España, en realidad la idea fue de Gustavo, mi compañero, somos amigos de toda
Gustavo,
la vida.
Gustavo Cedrés.
Empezamos, Gustavo Cedrés, sí. ¿No? Empezamos con él y el problema lo tuvimos creo que en 2023, que se iba a quitar Spotify, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces tuvimos que cambiar, de todas formas, como lo hacemos de ahí y desde aquí, cambiamos toda la información, todo a España. De hecho, tú pones en YouTube y te dice que es de España, porque se iba a cerrar Spotify. Al final Spotify entendió que lo que hacemos nosotros, un podcast musical, compite contra sus derechos y nos borraron el canal. Y por suerte habíamos migrado todo a YouTube y por eso quedó de España, pero bueno. Estamos en todos lados.
Qué bueno.
Sí, es así.
Está perfecto. Gustavo está acá en Uruguay.
Sí, Gustavo está en Montevideo.
En Montevideo mismo. Uh-huh. Ahí está. Bueno, sí. ¿Y siempre son los dos los que lo hacen?
Sí, somos los dos desde el principio. No sé, en algún momento quisimos meter a alguien más, pero al final, ejemplo, algún periodista, pero al final decidimos, mira, entre músicos la cosa es mejor, porque hay tantos periodistas, hay tantos músicos, luego empiezan los egos, los intereses, y como somos amigos de toda la vida, veíamos que no íbamos a tener problemas en decirnos las cosas frente a frente y al final dejar las cosas claras y así quedó.
Bueno, músicos, pero además, bueno, vos sos arquitecto y él creo que es psicólogo, no sé qué otra
psicólogo,
cosa más.
Sí. Él es psicólogo, escribe, hace música.
Sí, claro. Sí.
Yo hacía música, tengo una batería aquí guardada, pero por cuestiones de la vida al final nunca tienes tiempo y la vas dejando. Pero bueno, esto es un poquito lo que nos despierta el interés, investigar en un montón de músicas y de historias que estaban como dejadas de lado. Yo creo que si es cierto que Fernando Peláez hace más de 20 años ya hizo su Patriada Histórica y como que dio el puntapié para todo esto, pero ahora con los nuevos medios para nosotros es mucho más fácil hacer lo que hizo Fernando Peláez. Si hubiese hecho eso hoy, hubiese hecho algo parecido a lo que hacemos nosotros, porque nos es más fácil contactar con la gente.
No, investigan muy bien, además muy 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 a fondo, buenos referentes, es decir, ¿no? Está muy bien esa parte. ¿Son los dos sabaleros, vos y Gustavo? O...
Sí. Sí, bueno, yo soy de Rosario, pero a los 3 años me fui a vivir a Juan Lacase, así que me puedo considerar sabalero de ley.
Bueno, y estás en Sevilla, ¿cuánto hace? ¿20 años?
21 años.
Desde 2005. 21 años, está. Bueno, desempeñando tus funciones profesionales como arquitecto, básicamente, supongo.
Bueno, como arquitecto sigo haciendo cosas, pero hace 2 años me cansé un poco del cambio tecnológico, no de la arquitectura en sí misma, pero bueno, en realidad cuando estuve procesando ese cambio me di cuenta que eso que te decían, que la universidad te prepara para evolucionar y qué sé yo, y qué sé cuánto, y en algún momento tuve que dejar no la arquitectura, pero sí ejercer la profesión. Porque ya no me convencía, ¿no? En los horarios, el tipo de trabajo, un montón de cosas que te llevaban un poco casi que a la esclavitud. No digo que sea la tónica de ahora, porque si yo empezase a estudiar hoy, entraría digamos que a la arquitectura desde otro sitio, pero sí cuando uno ya está un poco ya hecho y rehecho, ¿no?
Y estos podcasts, ¿cuándo empezaron concretamente, Fabio?
La historia inicial, empezamos después de pandemia intentando ver qué hacer, y al final en 2022 fue un poco que cuajó eso. Gustavo hizo unos pilotos, me los pasó y yo le di mi opinión, y al final le dijo, bueno, ya que estás opinando, ¿por qué no te subes al carro? Y empezamos a hacer unos podcasts que en principio eran de 7 minutos, porque entraban dentro de varios programas, ¿no? Eran como segmentos dentro de unos programas, hasta que dijimos, bueno, pues mira, esto nos hicimos el Spotify, el YouTube, y bueno, ahora empezamos. Y claro, tampoco sabíamos mucho. Primero, todavía no se sabe mucho qué es un podcast musical, ni siquiera qué es un podcast, que al final es un programa de radio que lo tienes a la carta. Lo quieres escuchar a las 3 de la mañana, vuelves a escucharlo, es eso, ¿no? Y fue creciendo, y también se ha ido repitiendo en radios online, se sigue repitiendo en alguna radio todavía. Entonces, como que teníamos un tope de 1 hora, y realmente teníamos que llenar 1 hora de unos tipos hablando sobre música, y música, digamos que amenizando eso, ya es bastante, pero al final se hacen cortos los 50 minutos que tienen a veces cada programa.
Yo
Por ahí.
vi alguno escuché alguno antes sin conocerte, de Gonzalo Farrugia, por ejemplo, que me pareció excelente.
Sí.
¿Por qué pusieron el objetivo en el rock uruguayo, concretamente? Y sobre todo en estas etapas del rock uruguayo, ¿no?
A ver, son como dos golpes. Uno, primero, porque nosotros empezamos haciendo música en el 86, 87, con toda la movida del rock uruguayo. Entonces, cuando nos fuimos a Montevideo, seguimos tocando y conocemos mucha gente. Entonces empezamos a tirar de los amigos, de los conocidos. Y en algún momento, en el pueblo donde yo vivo, vive también Romancho Berro, el baterista de Los
Claro.
Killers. Entonces, hablando con él un día, hice una entrevista en su sala de ensayo, qué sé yo, qué sé cuánto, y me empezó a contar que había tal o cual, que había un montón de músicos. Me dio 2 o 3 teléfonos y yo empecé ahí. No, me dice Romancho, y yo empecé a hablar con gente. Y la gente digamos que lo recibió bien. Entonces empezamos a hacer programas y programas, y una vez que vas teniendo un cuerpo, nosotros ahora tenemos el último que ha salido es el 250. Tenemos 250 programas. No somos nadie, no somos nadie, pero ese es nuestro currículo. Entonces la gente, pues sí, en algún momento hay desconfianza de la gente por todo el tema este de la IA y de vaya a saber qué otros intereses, pero una vez que se dan cuenta que existe eso y lo que hacemos, ya no nadie pone pegas, ¿no? Y entonces empezamos a raíz de eso una segunda, digamos, investigación más hacia atrás. Entonces yo empecé a ver que había un montón de gente, tipo de 70, 80 años, que todavía están vivos, que tienen cosas para contar y aportar, y bueno, y seguimos ese camino. Por eso se abrió ese camino, y para intentar, digamos, traer todas esas historias que por ahí están perdidas. Si tú buscas en internet X artista, no existe, hasta que nosotros no lo ponemos y aparece ahí el podcast de tal o cual. Entonces, yo creo que es un reconocimiento a esa generación, que es un poco una generación incombustible, y que siempre. Una generación que va a morir con las botas puestas, es más o menos, va a ser más claro.
¿Qué otros destacás? Yo te nombraba a este de Gonzalo Farrugia, que es el que me acuerdo, el que tengo más en mente, pero ¿qué otros podcast así importantes
Sí.
de este rock uruguayo destacás?
Sí, mira, primero quiero decir, el que entre a Rock Uruguayo Podcast en YouTube verá que está todo organizado por listas. Entonces nosotros tenemos las temporadas, determinados estilos o épocas, lo vamos agrupando de forma que cada cual pueda meterse ahí y ver todo lo que hay. La parte, digamos, nosotros antes teníamos como un hándicap, que al final lo empezamos a resolver un poco a golpe. Si no había música, no sabíamos qué hacer, porque decíamos, es un podcast musical, tengo un tipo hablando de una música de los años 60 y no existe, porque en aquella época el acetato desapareció y no hay música. Al final resulta que en esa época eran covers y empezamos a buscarle la vuelta para que existiese. Pero ¿qué pasaba con los fallecidos? El primer homenaje que hicimos nosotros fue a Rubén Melonio, porque claro, casualmente investigando encontré un podcast de una radio de Madrid que había hecho una entrevista en 2019 a Rubén Melonio y a Hermes Calabria, hablando sobre el rock uruguayo, la primera parte. La segunda nunca asistió porque Rubén falleció, ¿no? Entonces yo le pedí permiso a ese tipo, mejoramos el sonido, qué sé yo, y lo utilizamos para empezar a hacer un homenaje a Rubén Melonio. Y empezamos a tirar de nombres y nombres y sacamos dos episodios. Pasó el tiempo, claro, eso te desgasta un poco porque estás dos o tres meses investigando y armando y buscando que tal música coincida con lo que dice el tipo aquí, para atrás, para adelante en el tiempo. Hicimos el de Gonzalo Farrugia, que fueron cuatro episodios. Y este año, por esas cosas, digo, tenemos que hacer algo de Dino. ¿Y cómo hacemos? Empezamos a buscar. Nosotros hace ya desde el año pasado o un poco más, estamos en contacto con Ángel Atienza, porque tenemos un libro escrito y bueno, pues él manifestó el interés de cuando pudiese publicarlo. Entonces le pregunté a Ángel, digo, mira, he visto que existe la prehistoria del Dino, y él me mandó un audio, me contestó y me dijo, y dice, mira, pero tenés que hablar con Nelson Cabla, que es el que sabe todo esto. Y ahí empezó todo, porque yo veía que esto se iba a ir muy largo. Entonces digo, si voy a empezar a hacer cuatro o cinco programas, largo uno. Y entonces ahí está ese programa que salió creo que hace un par de meses, sobre ese disco, sobre ese compilado que estuvo hablando ahí, está Paul Guisande y Ángel Atienza. Y ya como que mientras eso fue corriendo, nos dio margen para empezar a armar los otros cuatro. Que la idea es que sean cuatro y que el último se publique justo el 30 de septiembre, que es el cumpleaños de Dino. Tiene bueno, esa vuelta.
¿Y qué te pareció Dino? Así como sacando una conclusión, ya tenés el primero pronto, que sí, vamos a compartir ahora dentro de un
ratito. Están los cuatro pronto. La verdad que para hacer estos podcasts, al final uno aprende que tiene que tener un temple. Supongo yo que toda la gente, yo no soy productor ni nada, porque hago todo junto, ¿no? Pero me imagino yo que tú lo entenderás, que cuando empiezas a hacer algo no es de aquí para mañana, vas poniendo una agenda y al final tienes que ir cubriendo eso, ¿no? Si el programa que vas a hacer la semana que viene no lo tienes hecho, al final no te sale o te sale mal.
Es como la serie sí, de TV, hay que tenerlas antes de largarlas. Está muy bien.
Sí, te digo, prácticamente estamos en el 250 y creo que llegamos al 268, 69 a fin de año, que no los tenemos todos terminados, pero ya prácticamente está cerrado el año. Y lo que me preguntabas de Dino.
Claro, ya que tenés Dino, el panorama de los cuatro programas, mejor todavía.
Es muy, muy polifacético, porque vas haciendo un recorrido de todos los discos y el tipo era un Rolling Stone, como tú decís ahí, un Rolling Stone, y después se mete con el candombe beat. Hay una historia de Hermes Luciani, me dice, no, fui a visitarlo a Dino y Dino estaba tocando la guitarra y me dice, tocate aquí en la mesa y ahí saca un candombe y se pone a tocar. Historias de ese tipo. Después sale con la milonga rock y luego tiene a los Moonlights y tú dices, el mismo tipo que está haciendo todas esas cosas, ¿cuántos dinos son? Esa es la idea que te queda. Y claro, cuando ves que hablas con 20 personas, desde los, yo qué sé, desde Cano Alonso, Elio Barbeito, que son los primeros que tienen contacto con él, o Handley Fox, que lo va a ver con los gatos en el 64-65, a las últimas colaboraciones que tiene, por ejemplo, con Cuatro Pesos, con Alejandro Ferradas, que también fue el productor del último disco. Entonces, yo, después de escuchar los cuatro programas y después de haber hecho toda la historia, que iba más o menos llevando, sí, lleva más o menos una... Va siguiendo el tiempo, ¿no? Hay un primer capítulo que es inicial de los inicios de él, después hay un segundo capítulo que ya va como en los 70, después hay uno de su vuelta a Suiza y hay uno final de lo que ha hecho él en los últimos tiempos, ¿no? Y a mí me da esa sensación de que él se dio el gusto de grabar ese disco, ese último disco con sus hijos y, y como volver a la raíz, el hacer rock and roll, un trío de rock and roll, sí, con algunos músicos invitados, pero volver a esa simpleza de la que varios entrevistados me hablan de eso. Hugo Giovanetti Viola me dice, yo fui a la casa de Dolores y el tipo te pone los Creedence. Y te dice que los... Escuchaste esto. Dice, porque los Beatles cuando se pusieron a grabar y a investigar, ya no volvieron a hacer lo de la caverna, ya no era lo mismo. Entonces, él tenía una idea de la música, de lo simple, de pocos acordes, de y luego, bueno, en las historias y en las letras, es creo que yo donde él saca ese diferencial, ¿no?
Bueno, espectacular. Te lo agradecemos muchísimo y te agradecemos también la posibilidad de poder largarlo al aire acá en el Tungelé.
Sí,
en
sí,
la medida
sí,
que
sí,
vayan
sí,
apareciendo los otros restantes, los vamos a ir mandando por acá también. Así que, bueno, bienvenido al club, Fabio.
No, yo te agradezco a ti porque, a ver, este feedback dentro de un ambiente donde hay gente que está interesada en escuchar esto, ¿no? Un ambiente... digamos, más generalista, como podría ser que sea un programa de la tele u otro tipo de programa de radio, creo que potencia, porque el que escuche tu programa sabe tu relación con Dino, con lo cual va a poder valorar lo que escuche, ¿no? Y bueno, y ya así de paso va a nuestro podcast, nos sigue, nos escucha, nos motiva también a seguir.
No, está muy bien hecho y además técnicamente está fantástico. Han sido muy rigurosos en la calidad de sonido, ¿no? Realmente está muy bien.
Sí, sí, hemos hecho, eso ha sido desde siempre. El tema era, la música tiene que sonar, no me la cuentes. Y vuelvo a lo de Fernando Peláez, que siempre es nuestro referente, que le ha hecho un libro y la gente siempre quiere leer y está bien y que haya un libro, pero la música es la música. Y yo creo que tiene un valor también el audio de la persona, del músico hablando y contando esas historias también. Entonces, como eso hoy se puede hacer, si no lo hacemos, ya nos toca hacer eso y bueno, y hacerlo de la mejor forma posible para que quien sea, incluso muchos audios, nosotros los mejoramos. Por ejemplo, yo le pedí permiso a Romancho. Romancho me decía que se habían perdido los másteres estéreo del disco del Goodbye de los Killers. Y yo, me lo dejas, yo te lo arreglo. Sacamos una versión medio en estéreo, le hicimos una remezcla y es lo que más tiene de escuchas en nuestro podcast. Y si ves los comentarios, hay 20,000 reproducciones y como 1,000 comentarios de rusos, americanos, brasileños. Y todo el mundo encantado por haber puesto eso en valor, ¿no?
Fantástico, Fabio. Te reitero el agradecimiento, te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, ya conoceremos también a Gustavo más adelante, así
sí,
que...
Sí, sí. Seguramente lo tenés ahí más cerca.
Claro.
Y él seguramente estará también de acuerdo en participar y en ayudar y promover lo que sea.
Vamos arriba con el Rock Uruguayo Podcast. En un ratito, después de una pausa, largamos el primero de homenaje a Dino. Abrazo nuevamente, Fabio. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias, Nelson. Hasta pronto.
Ya volvemos con el Tungelé.